La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:00 p.m. en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, 1:00 p.m. en este viernes 24 de julio del año 2026. Soy Enrique Hernández Alcázar, a nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos mucha información importante para cerrar la semana. Estos son los 5 temas de sobremesa, las cosas que consideramos las más importantes hasta este momento.
1.
Hoy arranca la aranceliza de Donald Trump. Nuevos aranceles dentro de 10 y el 12.5% de las importaciones procedentes de Estados Unidos de 60 países, entre ellos el nuestro. Decisión que sustenta el gobierno de Estados Unidos en una investigación sobre los esfuerzos insuficientes que han hecho estas naciones para combatir el trabajo forzoso. O lo que es lo mismo, quiero pelearme con el mundo. Punto. Y quiero que le rindan pleitesía a Estados Unidos. No importa bajo qué ley, bajo qué pretexto, bajo qué precepto, pero lo están haciendo y es las guerras de Trump que no acaban. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que su gobierno hará lo que sea necesario para defender los intereses canadienses ante esta nueva ola de ofensas comerciales de Estados Unidos. Advirtió que, de ser necesario, Canadá va a aplicar medidas en respuesta, medidas de represalia para defender su economía ante estas imposiciones de Washington.
Como saben, el lunes la administración de Estados Unidos anunció la intención de imponer acciones comerciales unilaterales. Para ser claros de cómo Canadá responderá. Sí, intensificaremos las negociaciones con Estados Unidos para conseguir un acuerdo que beneficie a todos los sectores afectados por los aranceles. En todas las circunstancias y respetando los resultados de esas negociaciones, Canadá hará todo lo que fortalezca nuestra economía interna para apoyar a las familias canadienses, a los trabajadores, productores agrícolas y nuestros negocios. Estamos listos. Todo está sobre la mesa dependiendo de los resultados de las negociaciones.
Desde Cuernavaca, en Morelos, donde hizo su conferencia de las mañanas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los flujos comerciales de nuestro país no van a sufrir afectaciones tras el nuevo anuncio de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O sea, se salva México de este 10%, y así lo explicó la presidenta.
El gobierno de Estados Unidos pone un arancel del 10% parejo a todo el mundo. Entonces, el arancel de los productos que no están dentro del Tratado de Libre Comercio de México pasó de 25% a 10%. Esa resolución que sacó después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia tenía un vencimiento para esta semana. Solamente era por 3 meses. Entonces sustituyen este arancel por este nuevo arancel que se llama el 301 a partir del decreto que se expide, vinculado con el trabajo forzado, no en México sino en cualquier lugar del mundo, y que se importe productos que tengan trabajo forzado. ¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos de acero. Y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10%, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana.
Es decir, libra totalmente un nuevo...
En este momento no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente.
O sea, todo el más uno, menos uno y dos que llevábamos se resume en no nos afecta porque así estaba pactado. Así le respondió la presidenta de México al último golpe comercial de Donald Trump. Buscamos que ya no haya sorpresas de nuevos aranceles, aunque la estrategia de Trump ha sido esa, amedrentar. Ya lo hemos dicho muchas veces en W Radio, con su estrategia de la zanahoria y el garrote, pues para negociar otras cosas, algunas de las cuales sabemos y otras que vaya usted a saber. 1.5, vamos al siguiente.
2.
¿Qué revelaciones en el caso del asesinato del alcalde de Temuac allá en Morelos hizo hoy Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México? Porque hay que decirlo, este edil morelense fue asesinado en su oficina, en su despacho, en el Palacio Municipal. Imagínense nada más cómo fue la trama, ¿no? O sea, entraron, llegaron a su oficina y ahí lo balacearon, ahí lo mataron, lo acribillaron a Valentín Lavín Romero. Y dice Omar García Harfuch, se estaba investigando a este alcalde por sus presuntos nexos con el crimen organizado, con bandas como los Aparicio y los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como extorsión, narcomenudeo y homicidio. Harfuch resaltó que como parte de estas investigaciones se analiza la detención de la suegra del edil, Andrea Angelina, alias La Patrona, quien fue tesorera del municipio de Temuac en septiembre del año pasado y es identificada como probable operadora de un grupo criminal. Su esposo también fue detenido. Es decir, con lo que nos está diciendo Harfuch es que los narcogobiernos existen, operan y se apropian de los gobiernos. Jaime Bonilla nos dijo la semana pasada aquí en W, en Baja California, ya no es que haya un cártel, el gobierno es el cártel. Pues parece que en este municipio es exactamente lo mismo. Imagínense nada más, era investigado este alcalde por vínculos con la delincuencia organizada. Su suegra, que se le identifica como la patrona, operadora probablemente de un grupo criminal, era la tesorera del municipio. Imagínense de qué estamos hablando. Luis Alberto Beltrán es corresponsal de W Radio allá en Morelos. ¿Cómo estás? Ahí estuvo la mañanera hoy.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Efectivamente, se desarrolló en las instalaciones de la 24ª Zona Militar en la ciudad de la Eterna Primavera. Y sobre este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que se pudo haber tratado, Enrique, de un ajuste de cuentas el asesinato de este presidente municipal entre grupos criminales, por una situación muy simple y sencilla. Era investigado por los homicidios de los activistas Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores, pero además tenía carpetas de investigación por delincuencia organizada, ya lo decías muy bien, por sus presuntos vínculos con los grupos criminales Los Aparicio y Los Huazulco, que se dedican al secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y homicidios en distintos puntos de la región oriente de la entidad. Así lo dijo García Harfuch.
También es importante señalar que el presidente municipal de Temuac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como los Aparicio y los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos. Dentro de estas líneas de investigación se analizaban tanto la detención de su suegra, Andrea N., alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras, como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona. Estos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido. Él ya había recibido una agresión en enero de este presente de este año y también ahí ya se encontraba bajo investigación.
García Harfuch aseguró que las indagatorias continúan en coordinación con la Fiscalía Morelense para esclarecer el asesinato y detener a los responsables. Comentarte, Enrique, que en estos momentos se lleva a cabo una misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa Catarina, ubicada en el poblado de Huazulco, donde era originario este alcalde. Allí familiares, amigos y también servidores públicos se han dado cita para darle el último adiós y posteriormente habrá un homenaje póstumo en la presidencia municipal, la cual, por cierto, sigue bajo resguardo de la Fiscalía del Estado. Enrique, es el reporte.
Bueno, qué historia. Gracias, Luis Alberto.
Seguimos pendientes, un abrazo.
Oiga, y en un poco en el mismo sentido, el fiscal de Zacatecas, ¿se acuerda que le he platicado de la ejecución de 10 personas en ese estado de la República? Que decían las propias autoridades, 5 son empresarios y eran buenas personas, tenían una actividad lícita, etcétera. Bueno, el fiscal de Zacatecas ha dicho que al menos 2 de los empresarios que fueron asesinados participaban en actividades de extorsión. El gobierno del estado de Zacatecas mantiene dos líneas de investigación por extorsión y colusión de autoridades y asegura que hay un hombre clave en el caso, Guillermo N., que fue detenido en el mes de mayo pasado. Pero fíjese lo que dice Cristian Paul Camacho Osnaya, el fiscal de Zacatecas. Al menos dos de los empresarios asesinados el pasado 18 de julio en Fresnillo, Pánuco y San Ailto participaban en los delitos de extorsión, algo que dijo tuvo un repunte en la entidad desde el pasado mes de junio. Así lo dijo el fiscal y luego matiza: quiero ser muy preciso y no es un tema de estigmatización y mucho menos quiero revictimizar, porque de esta participación también somos conscientes que pudo ser de manera voluntaria o coaccionada. Y lo repito, es una línea de investigación porque carecemos de denuncia alguna. Entonces, ¿para qué lo dicen? A ver, yo pregunto. Oiga, no queremos estigmatizar ni revictimizar, pero mire, parece que dos de los empresarios que mataron participaban en extorsión. No quiero que se me malentienda. A lo mejor lo hacían por voluntad, o presionados, o amenazados. Entonces, ¿para qué lo dicen? Bueno, en fin, es la presión que tienen las fiscalías para dar resultados, porque ya nadie le cree a sus versiones. Es grave, porque en estos casos lo que estamos viendo es que el crimen está dentro. Está dentro del Estado, está dentro de poderes y de poderes fácticos. Es más, se está volviendo el poder del Estado, el narco, gobernando o cogobernando regiones de México. En fin, ya estaremos abordando más. Por lo pronto, INEGI hoy presentó los resultados trimestrales, cada tres meses lo hace, de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Verónica Méndez, cuéntanos, buenas tardes.
¿Cómo te va, Enrique? Muy buenas tardes. Y pese a los 10 asesinados en Zacatecas, a la muerte del periodista Alejandro Leiva en Oaxaca, o al ataque que le arrebató la vida al alcalde de Temuac, allá en Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que la gente empieza a notar resultados. Sheinbaum pidió que se presentara la encuesta del INEGI en materia de percepción de seguridad e indicó que la percepción de inseguridad de los mexicanos descendió a 59.8%. En la conferencia que fue desde el estado de Morelos, explicó que el índice de percepción de inseguridad registrado en los últimos tres meses es de 3.4% menor al 63.2% que se reportó el mismo periodo, pero del año pasado. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Cuando nosotros llegamos, subió la percepción de inseguridad. En diciembre de 2025 llegamos a 63.8 en promedio. Y ahora, en junio de 2026, baja a 59.8, es decir, 4% menos. Y ya por lo menos son seis meses de tendencia a la baja.
La presidenta dijo que pues esta caída en la percepción de inseguridad se debe a la caída de 48% en los homicidios. Este delito ha bajado 48% durante los primeros 19 meses de su gobierno, lo que significa que 6 de cada 10 habitantes, Enrique, de más de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad. Esto pues de acuerdo a la publicación del INEGI y a esta encuesta sobre la seguridad pública urbana. De acuerdo con datos del propio gobierno federal, los homicidios cayeron 48% en los primeros 19 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que va 59.500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga que se han confiscado. Sin embargo, la propia presidenta reconoció que no es precisamente las cifras lo que hace que las personas se sientan más seguras o menos seguras. Vamos a escuchar.
Presidenta, la percepción va a veces más lento que depende de muchas cosas la percepción. Si hay más información, incluso de detenciones, puede subir la percepción de inseguridad. O sea, la percepción de si te sientes más seguro o inseguro no solo es si alguien de tu familia o tú fueron víctima de un delito, sino lo que ves todos los días, lo que oyes, lo que escuchas. Entonces, eso tiene que ver con la percepción. Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución.
Fíjate, Enrique, que esta encuesta del INEGI y de la que habló la presidenta Sheinbaum esta mañana sigue exhibiendo cómo persiste la brecha de percepción de inseguridad de género. Es decir, el 65.6% de las mujeres reportan inseguridad. En el caso de los hombres es el 52.6%. Así las cosas esta mañana desde la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum. Enrique.
Gracias, Vero, por el reporte.
Buenas tardes.
Verónica Méndez es reportera en W Radio, pero mire, luego andar presumiendo las cifras y que si la percepción versus la realidad, se lo decía yo aquí el otro día, ya no sé si en este espacio o en la tarde, pero aquí en W Radio, las cifras no curan el dolor, no reparan los duelos. Si usted va a presumir, oiga, el lunes tuvimos el día con menores homicidios dolosos en 19 años, solo 21. Y luego revisa usted las cifras del día siguiente y se duplicaron un poco más. Hubo 21 y al otro día hubo 54. Entonces, una golondrina no hace verano. Sí, evidentemente que bueno que estén bajando los índices, pero también hay que investigar si las fiscalías están catalogando bien los homicidios o las están poniendo algunos homicidios como desapariciones, algunos otros como suicidios. Es decir, el maquillaje empieza en lo local. Y hay trabajos como el del diario El Noreste en Sinaloa que han demostrado que la fiscalía de Sinaloa ha maquillado las cifras para bajarle el agua a los camotes. Vamos a decirlo así en términos coloquiales. Entonces, en fin, percepción o realidad, ¿usted cómo se siente? Seguro, inseguro en la zona en donde vive. 1:17 p.m. Pausa y seguimos con más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Son 1:00 p.m. y es 1:21 p.m. en el tiempo del centro.
3.
Hoy en la mañana, en el espacio de Gabriela Barkentin, habló de nuevo la mamá de Dafne Zapata Quintos, la menor de 13 años asesinada al cuarto día del curso de verano que tenía en la escuela militarizada Doenitz, allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Reiteró el llamado a la presidenta Sheinbaum, apeló a su instinto maternal por justicia para su hija, hizo un llamado, la mamá de Dafne. Híjole, es que no puede uno no pensar en su propia familia cuando estás hablando de este caso. Detuvieron en la madrugada del jueves, y aquí se lo informábamos, a Dana Janina, una mujer de 18 años de edad, presuntamente que participó en los hechos en donde perdió la vida a Dafne, o la asesinaron en este feminicidio, tiene 18 años de edad. Consideró ir a declarar en una primera instancia. Ayer el fiscal de Tamaulipas me dijo en la tarde que no había sido voluntaria esta declaración o este testimonio, que estaba en calidad de detenida. Y justamente en la línea telefónica, y le agradezco mucho la confianza en este espacio, está la mamá de Dana Janina N., la primera detenida por este feminicidio. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy consternada, dolida, en shock, porque me indigna que la justicia sea así, que en vez de agarrar a los culpables, metan a la cárcel inocentes como mi hija. Mi hija fue un estudiante, es mentira que trabajaba, que es cómplice, que participó en la muerte de la niña. Eso es completamente mentira.
¿Ella fue a declarar por su voluntad a la fiscalía o qué pasó?
Así es, nosotros no nos querían dar a nuestra hija de vuelta. Incluso ya está la demanda por secuestro. No nos querían dar a nuestra niña, nos las dieron el día domingo como a las 10 de la noche tuvimos que viajar, ya que nosotros somos de Poza Rica, Veracruz. Sí. Tuvimos que viajar a Tampico por nuestra bebé. Nos dijeron varios puntos. Primero nos citaron en un lugar, nos volvieron a hacer pagar la caseta. Después nos cambiaron otra vez el punto, nos volvieron a cambiar el punto nuevamente hasta que nos la entregaron en un estacionamiento de Chedraui subterráneo, en lo más oscuro. Ahí nos entregaron a nuestra nena. Ella venía...
¿A Dana?
A Dana. Ella venía en shock completamente, venía temblando, y lo que nosotros quisimos es llevárnosla rápido. Uh-huh. Llegamos a Poza Rica. Ella, llegamos a la madrugada, descansó tantito, no pudo dormir porque tenía pesadillas, tenía mucho dolor, sufría a mi hija demasiado. Al otro día que amaneció, bueno, ya era prácticamente el otro día, sí. Intentamos darle de comer, no le cayó porque no estaba acostumbrada, nos decía que puro arroz, frijoles o tacos con sal, señor, nosotros nos malpasábamos para pagar 50,000 pesos mensuales para que ella estuviera bien, y mire lo que le hacían a mi niña. A nosotros nos mandaban llamadas, hacía videollamadas donde la niña decía que estaba bien, y nosotros creímos en esa maldita mujer. Ahora, nosotros ese día lunes, yo hablé con mi niña y le dije, nosotros no sabíamos que tenía una demanda ni nada. Yo hablé con mi niña y le dije, mi amor, te amo. Y yo sé que como mamá lo primero que debo de hacer es llevarte a un psicólogo y a un doctor para que te revisen. Pero no lo voy a hacer, mi amor. Necesito que vayamos a declarar, a testificar, porque hay una madre que le duele su hija, que es la mamá de Daphne. Si yo estuviera en ese lugar, me gustaría que la gente me apoyara, mi amor. Lamento hacerte recordar todo lo que viviste, mi amor, pero te pido, por favor, que lo hagas por las mamás. Y me dijo, mamá, no importa revivir todo el sufrimiento, lo voy a hacer porque me gustaría que te apoyaran a ti. Y el día martes venimos a declarar. La traje yo y con desde su papá y familia el martes, así es. El martes partimos otra vez para Tampico, hacer la declaración. Nos recibió la licenciada Rosario Hernández, la cual no nos recibió la declaración. Nos hizo dar vueltas y nos dijo, váyanse y me comunico luego con ustedes para decirles cuándo vengan. Nos movimos nuevamente con mi niña otra vez a Poza Rica, Veracruz. De ahí nos habla la licenciada Rosario y nos dice, vengan mañana, los espero a las 8:30 de la noche.
De la noche. Un horario inusual, ¿no? Como para ir a testificar.
Así es. Regresamos a esa hora. Bueno, regresamos más temprano porque son 4 horas y media de camino. Regresamos al otro día, miércoles. Misteriosamente recibimos una llamada de la otra parte. Nadie sabía que veníamos de la otra parte del abogado de Estrella.
Ajá.
Recibimos una llamada, se presentó como defensor de ellos y nos dijo que ya sabían que veníamos a testificar. Está muy raro, ¿cómo sabían?
O sea, el abogado de la otra presunta involucrada en el feminicidio de Daphne les habló para decirles que ya van a testificar sin que nos ustedes dijo, les hayan dicho
sabemos,
a ellos que iban.
Así es, porque no tenemos contacto con ellos. No tenemos contacto con ellos. Entonces llegamos a testificar, subió mi niña con su papá, yo me quedé afuera. Nos recibieron el testimonio, la declaración por escrito, nos la sellaron a las 8:40 p.m. y en lo que le tomaban los datos, vinieron dos policías y le pusieron las esposas a mi niña y se la llevaron. No la dejaron testificar para
nada.
¿Eso
fue en la madrugada del jueves?
Eso fue el miércoles, la noche. Así es. El miércoles no la dejaron ni siquiera testificar. Ayer nos enteramos que en la declaración de mi niña ni siquiera la metieron adentro de la carpeta de investigación. La tenemos sellada. Lo vamos a hacer viral, que tenemos un sello de recibido, pero que no está, no la pusieron en la carpeta de investigación como si esa declaración no existiera.
¿Alguien la inculpó? Presúmenos.
Claro. Claro que sí.
¿Alguien
claro.
la puso ahí como presunta responsable?
Claro, eso pasó.
Permítame presentar a Carlos Manuel Juárez, que es nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, director de Elefante Blanco MX. Carlos Manuel, no me cuelgue, señora, seguimos en la conversación. Ayer el fiscal general en la tarde nos dijo que Dana Yanina había ido a testificar por voluntad propia, ¿no?
Así es. El fiscal comentó también que había ido a testificar y también a interponer esta denuncia que comenta la señora. Y bueno, lo que ahora refiere justo y no se conocía era el tema de que lo que refiere la mamá, que hubo comunicación entre elementos de la fiscalía y los abogados, en este caso de la otra parte señalada. Señora, un poco me gustaría preguntarle, ¿cuándo entró Dana Yanina a esta escuela militarizada? ¿Qué año entró? Porque comentaba su esposo.
2025.
Ella entró el día 2 de mayo del 2025, que fue el día de su cumpleaños. Ella cumplió 17 años exactamente ese día, y ese día cometimos el error de meterla en esa escuela.
¿Qué les contaba ella de estar en esta escuela que ahora se menciona había maltratos, agresiones, violencia?
Así es, mi hija se abrió con nosotros, hubo violación. La violaron a los 3 meses de haber entrado. Ella era menor de edad, por eso exigimos justicia, porque era menor de edad cuando la violaron. El comandante Mora la violó muchas veces para que ella pudiera comer y ser defendida de Estrella.
Oiga, señora, y sobre esas violaciones contra su hija, violaciones sexuales, estamos diciendo.
Sexuales, así es.
Sobre, contra una menor de edad, Dana Yanina, que empezó ahí a estar desde mayo del 2025 en este campamento militar o en esta escuela militarizada. ¿Denunciaron esas violaciones sexuales?
Sí, ya se hizo la denuncia correspondiente. Ya se hizo la denuncia correspondiente, también de secuestro. Si ni siquiera contemplaron la denuncia de mi hija, donde sufría todo eso, ni siquiera está dentro de la carpeta de investigación. Menos van a poner lo demás, y eso es lo que estamos, perdón, vengo pasando por una bocina.
No se preocupen.
Eso estamos peleando. Nosotros no somos de aquí, somos de Poza Rica, no tenemos familia aquí. Ayer nos brindaron un pedazo de una casa donde pasar la noche. Hoy juntamos para pagar un cuarto, todos los que venimos, la familia, somos 7, y en un cuartito nos quedamos todos. Venimos sin dinero, traemos la misma ropa que el miércoles, no habíamos comido en 2 días hasta ahorita, ¿cómo se llama? Pero todo sea por nuestra hija, para que se den cuenta de lo que realmente está pasando con la ley, que obviamente no quiere que se sepa la verdad.
Carlos Manuel.
Señora, ¿puede un poco contar cómo fue la audiencia ayer? Una audiencia de 13 horas, y que bueno, hay que mencionarlo, no hay todavía vinculación a proceso, solamente se dictó una prisión preventiva oficiosa, pero ¿cómo fue la audiencia?
Fue a puerta cerrada, nosotros estuvimos al pie de la puerta, no nos dejaron entrar porque vamos a testificar, entonces por eso no pudimos estar adentro.
¿Y pudo hablar con Dana Yanina?
Sí, cuando se la llevaron al Cerezo, me dejaron despedirme de mi niña a través de un cristal. Estaba muy mal porque ella ha sufrido todo eso por un año y encima la encierran injustamente. Lo que ella necesitaba es atención psicológica, médica y amor de familia, y no estar metida ahí solita.
Oiga, y nosotros, señora, le dimos prioridad una pregunta.
Dígame.
Después de estas violaciones del comandante Mora en esta escuela militarizada, ¿por qué siguió en la misma escuela a su hija?
No sabíamos de eso. ¿Ah? No teníamos idea de eso. ¿Usted cree que como papás Si nos hubiéramos enterado de eso, hubiéramos dejado un niño ahí. No, incluso hubiéramos hecho lo que sea porque todos se enteraran.
Hasta este caso de Dafne, su hija les reveló todo esto que pasó.
Así es, gracias a la mamá de Dafne, nosotros nos enteramos el día sábado. El viernes no checamos las noticias, nos enteramos el día sábado y es cuando nos empezamos a mover. Yo intenté contactar a la mamá de Dafne para decirle que me apoyara a saber dónde estaba mi hija. El papá ya se estaba contactando con el contacto de Estrella. Entonces le dijo que quería a la niña porque la habían sustraído de ese lugar y se la habían llevado a otro lugar. No sabíamos a dónde. Entonces estuvimos insistiendo porque íbamos a poner una denuncia si no nos entregaba la niña, y por eso es que hasta el día domingo nos entregaron a la niña. Lo que queríamos era recuperarla como sea.
¿Cómo fue la charla con su hija en esos momentos, Dana Yanina, cuando la recuperan y van hacia Poza Rica antes de ella que regresen y que la detengan?
Ella no hablaba, solo temblaba y decía que ella no quería estar ahí, que ella no quería estar ahí. Estaba en shock, bloqueada. Incluso el otro día todavía le decía, mi amor, necesito que me digas qué pasó. Mamá, estoy bien. Mamá, ¿te va a pasar algo? ¿Me va a pasar algo a mí? Estoy bien. Y nada más eso repetía. Pero después le dije, mamá, hay una mamá que está sufriendo y que quiero ayudar, mi amor. Y yo sé que como madre tengo que llevarte al doctor primeramente, pero le voy a dar prioridad. A hacer la denuncia porque es lo que debemos de hacer y es lo correcto.
Uf, señora, estamos al tanto y siguiendo a pie juntillas. ¿Qué le dice la autoridad hoy sobre su hija? ¿Qué pasos están siguiendo? ¿Tienen un abogado defensor? ¿Cuál es la situación?
Tenemos un abogado, mañana hay audiencia, pedimos a toda la gente, todavía no tenemos una hora exacta de la audiencia, vamos a convocar gente, medios para entrevistas mañana afuera de ahí de la audiencia, para dar todos los datos y pormenores de lo que está pasando. También vamos a divulgar el documento de la nota de Dana, donde ella redacta todo lo que pasó y que está sellado.
Es que de testigo pasó a victimaria su hija.
Así es, exacto.
Oiga, exacto. Esto nos dijo aquí en W Radio a mi compañera Gaby Bargentín, la mamá de Dana, esta misma mañana. Se lo compartimos.
Dana Yanina, no tienes que cargar tú con algo que no cometiste. Tal vez tú fuiste víctima. Ahora eres victimaria, pero algo me dice que no eres culpable de todo. Es una niña también. Aunque tenga 18 años, es una niña, es frágil, es delgada. Yo ya vi las fotos. Dana Yanina, tócate el corazón. Di la verdad del asesinato de mi hija. Di quiénes, di cuántos y lo que le hicieron. Porque tú estabas ahí, Dana. Tú viste todo, Yanina. Si tienes algo de humanidad y empatía por una niña al igual que tú, tal vez tú hubieras ido en lugar de mi hija, la que estaba en esa bolsa. Pero hoy no es así. Hoy te vamos a defender porque tú no eres una asesina.
Ahí está el mensaje de Alejandra Quintos, señora.
Así es, ya lo había escuchado. Antes de eso, pues leí sus comentarios de que era culpable mi hija. Yo hablé con la abuelita de ella y le dije que tengo empatía y lo comprendo, pero que no era justo lo que estaba haciendo, levantar el dedo sin saber, primero sin investigar, porque mi niña, sí, ya cumplió 18 hace unos días apenas. 2
de mayo, ¿no?
Así es, el 2 de mayo apenas cumplió 18.
¿Ya pudo hablar con la mamá de Dafne? ¿Ya habló con la señora Alejandra Quintos?
Hoy se comunicó conmigo la abuelita. La abuelita, y me dijo que más tarde se iba a comunicar conmigo la señora porque tenía entrevistas. Y yo le dije, señora, unámonos, porque el enemigo anda suelto. Nosotros no somos enemigos, tal vez quieren que nosotros no estemos aliadas, pero vamos en contra de ellos y hacer justicia. Mi niña está dentro, mi niña está pagando algo que no tiene que pagar.
Carlos Manuel.
Señora, para finalizar, ¿cuándo fue la última comunicación con Jorge Luis Ponce y Estrella Mora? También mencionaba a su esposo que más familia del comandante Ponce, la familia Mora, también están inmiscuidos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ellos y qué espera de la autoridad respecto a que ellos también sean detenidos?
Yo no tengo contacto con, yo no tuve contacto con nadie, lo tuvo el papá de mi niña, y fue el contacto que tuvo con el señor Ponce, fue hace, después de recuperar a mi niña y para cobrarle la colegiatura de este mes. Fue para eso que le mandó el mensaje, que necesitaba el dinero de la colegiatura de este mes.
Era lo que más le importaba, todavía. El dinero.
Sí, claro, ¿usted cree que no? Porque nos cobraban por todo, que según se enfermaban, dinero. Y me dice mi niña que ni siquiera los llevaban al doctor, que si tenían fiebre los bañaban con agua fría. Ahora, con Estrella, el papá de mi niña, el último contacto fue cuando la recuperó.
Vaya. Señora, le agradezco mucho su testimonio.
Gracias, muchas gracias.
La mamá.
Gracias y que se haga viral, por favor.
Gracias por la confianza. Gracias. Es la mamá de Dana Yanina, que por obvias razones nos pide guardar el anonimato. Carlos Manuel Juárez, ayer el fiscal general de Tamaulipas en la tarde, en la tercera emisión de Así las Cosas, nos decía esto. Vamos a recordar qué nos dijo y cerramos esta conversación.
Se ha dicho que ella compareció voluntariamente. Realmente lo que sucedió es que ella pretendió primero formular una denuncia por escrito a través de terceras personas, no obstante que siendo una joven, pero ya es una persona mayor de edad, y por lo tanto, pues, al tratarse de una denuncia, su derecho efectivamente es comparecer personalmente y hacerlo del conocimiento de la autoridad. Sin embargo, esto es distinto de la ejecución de la orden de aprehensión, ya que pues la investigación, como es del dominio público, se encontraba en curso con antelación desde el día mismo que se tuvo conocimiento del deceso de la menor. Y he ahí que pues esa es la razón, vaya, son actos distintos el que ella haya comparecido ante la fiscalía a expresar hechos que a su consideración pudieran ser ilícitos, pero esto difiere en gran medida con el contexto, así lo hemos reiterado en otras entrevistas, el análisis contextual integral que se ha podido establecer sobre las causas que originaron la muerte de la menor.
Pues vaya rompecabezas en el que estamos, en este caso de Dafne, Carlos Manuel.
Enrique, yo creo que de todo esto que ha pasado desde partir de la detención de Dana Yanina, la pregunta que queda aquí es, ¿en dónde están los mayores de edad? ¿En dónde están los mayores de edad y los responsables de esta escuela militarizada, Marina Doenitz? Creo que ayer el fiscal mencionaba que siguen abiertas las líneas de investigación. ¿Las personas dónde están? Es, yo creo que la principal, el punto desde el periodismo. Sí,
por eso yo le preguntaba ayer en la tarde al fiscal, ¿van a llegar hasta donde tope sin importar quiénes sean los dueños, qué relaciones tengan, si tiene que ver algo la Marina, si están utilizando el logo de la Marina sin permiso, etcétera? Y nos dijo que sí, pero yo no veo que estén declarando, ni estén en audiencias, ni Estrellita, ni otros guardias, ni los dueños, ni nadie.
El padre de Dana Yanina mencionó que desde el viernes de la semana pasada, empezaron a utilizar muchos teléfonos celulares, distintos teléfonos celulares, toda la directiva de la escuela. La última vez que vimos en la fiscalía afuera Jorge Luis Ponce fue el martes, miércoles. Uh-huh. Pero a la señora Estrella Mora, pues no se le ha visto. No se le ha visto tampoco a los demás personas que también estaban ese día. Y pues seguiremos reportando, Enrique, porque es un caso que creo que es peor de lo que nos imaginábamos.
Así parece por la investigación periodística, por lo que dicen y no dicen en la fiscalía y por lo que nos cuentan los testimonios de las mamás, tanto de Dafne, la chica de 13 años que fue asesinada, y esta de 18 años, Dana Yanina, cuya madre nos dice que además fue violada repetidamente por el comandante Mora al interior de esta escuela militarizada. No sabían nada y fueron también a decirlo. Ahora que salió el caso Dafne, pensaron que era un momento como para presentar esta denuncia. Carlos Manuel, gracias.
A ti nos vemos, Enrique. Buena tarde.
Carlos Manuel Juárez es corresponsal de W Radio allá en Tamaulipas, es director de Elefante Blanco MX. ¿Qué historia esta? Ojalá que haya justicia. 1:44 PM, pausa y regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 48 minutos en el tiempo del centro. Hoy se cumple un mes de los sismos en Venezuela. Estos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que cimbraron y dejaron en ruinas buena parte de territorio venezolano, dejando a más de 5.000 personas muertas y una crisis nunca antes vista. El gobierno de Estados Unidos, por cierto, está tratando de fiscalizar todo el dinero que le entregan al gobierno de Delcy Rodríguez porque, pues, tienen sus dudas, ¿verdad? Tienen sus dudas sobre corrupción, sobre mal uso del dinero, etcétera. Están incluso descongelando algunos fondos que estaban retenidos por Estados Unidos para tratar de convertir esos fondos en ayuda humanitaria. Las organizaciones gubernamentales advierten que aún hay miles de personas bajo los escombros. Son también miles los damnificados que viven prácticamente en la calle, que muchos de ellos continúan removiendo escombros con sus propias manos para ver si encuentran los cuerpos de sus seres queridos. El pasado 17 de julio, por cierto, la presidenta interina o la encargada del despacho, Delcy Rodríguez, dio a conocer que habían accedido a estos 346 millones de dólares de sus propios recursos que había liberado el Fondo Monetario Internacional para el proceso de recuperación y reconstrucción. ¿Cómo está el clima, el termómetro social, anímico en Venezuela un mes después? Mari Trini es nuestra corresponsal allá en Venezuela. ¿Cómo estás, Mari?
Muy buenas tardes, Enrique. Pues realmente la dimensión humana es lo que más preocupa acá en el país a esta hora en la que hablamos. Y cuando faltan pocas horas para que se cumpla exactamente un mes de esta tragedia que enlutó a miles de hogares venezolanos, todavía hay venezolanos frente a los escombros tratando de al menos llegar hasta el lugar donde está el cuerpo de su ser querido para darle una cristiana sepultura. Hablamos de familias que han invertido o que han logrado reunir con mucho esfuerzo miles de dólares para alquilar maquinaria pesada para poder acceder a esos escombros o incluso haciéndolos con sus propias manos. Es lo que seguimos viendo en, sobre todo en la zona de La Guaira. Fueron aproximadamente unos 12 kilómetros lineales de devastación solo en La Guaira, más de 180 estructuras colapsadas y cientos de estructuras, tanto en Caracas como en La Guaira, que quedaron destruidas o parcialmente destruidas. La dimensión humana es realmente muy grave porque no solamente hay familias separadas, sino familias que perdieron todo su patrimonio. En Venezuela, como sabrás, pues ya venía afrontando una crisis económica y este país no tiene pues crédito. No hay unas líneas de crédito o incluso seguros médicos de salud. La mayoría de la población no cuenta con seguro y mucho menos un seguro para la vivienda. Es decir, que recuperarse de esta golpe, de esta tragedia, va a ser muy grave. Y acá continúan algunos grupos. Por ejemplo, hay un grupo de topos aztecas, el topo mayor Héctor Méndez sigue acá en Venezuela. Ellos han ayudado y colaborado sobre todo en el rescate de cuerpos para de una forma digna para estas familias. Y están incluso dando entrenamiento a los venezolanos para que pues sigan manejando esta devastación que Venezuela no afrontaba desde hace 54 años, Enrique.
Oye, Maritrín, hemos platicado varias veces en este espacio contigo de lo que viviste incluso el mero día de los sismos. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana de Venezuela a ras de suelo en este mes?
Pues progresivamente las actividades se han ido restableciendo, es decir, ya en algunos estados de Venezuela hay actividades laborales, comercios abriendo, pero lo cierto es que marcó una herida muy grande entre los ciudadanos. Es un país que perdió, que ganó mucho en solidaridad, pero que también perdió mucho de las esperanzas que tenía de una reactivación económica. Se venía hablando de que, bueno, el país con abriéndose a nuevas relaciones con Estados Unidos iba a tener una reactivación, sobre todo por la parte petrolera. Esto aparentemente continúa siendo así, pero los venezolanos perdieron como esa esperanza de recuperación económica que tenían. Incluso se ha hablado de que pronto vendrá un proceso político para tener elecciones. Recordemos que estamos viviendo este proceso de tragedia en medio de condiciones excepcionales, con una presidencia interina sin un presidente electo por los venezolanos, porque Delcy Rodríguez, recordemos, no fue electa por los venezolanos por voto popular, fue designada por Nicolás Maduro. Entonces, básicamente estamos en un limbo jurídico, pero también inmersos en esta tragedia natural.
Bueno. Maritrini, te mandamos un abrazo y gracias, como siempre, por el reporte.
Muchas gracias, Enrique.
Un mes después de estos terremotos, más de 5,000 personas muertas, y dicen las organizaciones, todavía miles bajo los escombros. 1:53 p.m.
5.
Armando Guzmán en Washington. Oye, ¿hoy es la cena de corresponsales?
Sí, hoy es la cena de corresponsales.
Pero acaba de ser, ¿no? Cuando fue el atentado, ¿cómo está el asunto?
Bueno, esta es la siguiente intención. Eso fue en abril. Y entonces ahora estamos viendo cómo hacen una nueva cena de corresponsales. En esta ocasión no va a ser en el hotel en donde fue la otra vez, porque no hay mucha forma de controlar un cuarto tan grande. Esta sala tuvo 2,600 y tantos invitados. Esta noche va a ser en el Waldorf Astoria de Washington, que es un hotel nuevo y es el hotel del que era propietario Donald Trump. Sí. Entonces ahí se ha reducido la asistencia a solo 680 personas. Y el carácter del evento es un encuentro más íntimo, más sobrio, pero hoy le van a reclamar al presidente con una serie por todas las cuestiones que ha tenido y por todos los pleitos que ha tenido con la prensa. Hay una carta de más de 500 periodistas a presentes, pasados y futuros, si quieres, que han sido corresponsales de la Casa Blanca y que han firmado esta carta exigiéndole al presidente que cambie su actitud ante la prensa. Y el día de hoy solamente una de las cortes federales de distrito de Nueva York desestimó los méritos de una demanda que el presidente tenía en contra de periodistas del New York Times, que revelaron que el nuevo avión en el que el presidente anda viajando, que es el que hizo que lo regalara el gobierno de Qatar, pues no tiene la seguridad y no tiene los medios para repeler ataques que tiene el Air Force One normal, el Air Force que el presidente ya no quiere usar porque lo ve feo y lo ve viejito y lo ve atrasado, que te voy a decir, es un avión magnífico, es un avión en perfectas condiciones y si tú lo ves parece un avión nuevo, pero a él le parece que necesita mucho más lujo en el... entonces... Esto fue reportado por el New York Times y el presidente le quiso quitar la credencial de reportar al New York Times por dentro. Quiso que a los periodistas los procesaran. Las cortes le dijeron, señor, usted no tiene razón. Entonces vamos a tirar esta demanda que usted hizo. Y eso ha pasado con uno y otro organización de noticias. AAP, por ejemplo, Associated Press, lo ha seguido castigando porque Associated Press no acepta lo de Golfo de América y sigue llamando al Golfo de México como se llama, el Golfo de México. Entonces, ese tipo de nimiedades, pero que el presidente las hace crecer tanto, es lo que le van a reclamar esta noche. Vamos a ver cómo sale.
Bueno, ahí nos estás contando, mi querido Armando Guzmán, esta cena que además te cuesta una lana, ¿no?
Cuesta entre 350 y 480 dólares por persona. Yo ya me gasté $700 la vez pasada.
Oye, después de que te dijeron te disparo la cena, ya no quisiste regresar, ¿no?
No, muchas gracias. O sea, yo ya. Además, te voy a decir, la verdad es que todos estos cuates que asisten ahí, si no son divertidos en la oficina, nada te garantiza que sean tiros ahí en la acera. Bueno. Entonces, es una escena medio aburrida, te voy a decir, es una escena medio aburrida. Es una escena en que vas más por el caché de ir, por el lujo que representa.
Por la grillita, ¿no?, que se da ahí, obviamente.
Pero, sí,
es para sacarte la selfie en Instagram y decir, oh, estuve en la zona de corresponsales.
En esta ciudad tienes cócteles todos los días. Bueno. En esta ciudad, si no quieres comprar comida en tu casa, no tienes que comprarla. Te alimenta la ciudad, porque todos los días hay cócteles en algún lado.
Qué bárbaro. Armando, te mando abrazos. Buen fin de semana.
Igualmente, Enrique, que estés muy bien.
Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en la capital de Estados Unidos. 1:57 PM a las canchas.
Deportes. En Así las Cosas.
¿Que hiciste una canasta de 3 puntos, Juan Guzmán?
Así es, y aún así ya llevo más que Draymond Green en toda la historia, mira.
Fíjate. Está un poco triste Juan Guzmán porque él es laguero.
Exacto, lagunero.
Bueno.
Es que es
lago.
También, ¿verdad? Exacto.
Lake, pues sí, lagunero. Lago.
Sí, como que
es como el Santos, feo, pero de Los Ángeles.
Ajá, pero también es mejor decirle Lakers.
Bueno, le va a los Lakers de Los Ángeles.
Es como si en Estados Unidos le dijeras a Chivas las Guadalajara Goats, ¿sabes? Entonces mejor hay que decirle los Lakers, yo estoy en ese sentido.
Es que ya ves que ahora todo lo traducen a veces.
Sí.
A ver, los Lakers, ¿qué les pasó a los Lakers? Perdieron a su máxima estrella.
Sí, que fíjate que ya, en teoría ya lo habían perdido, ¿no? Porque ya LeBron James ya había anunciado que se iba de los Lakers y todo, ya eso había pasado hace aproximadamente un par de meses, pero estaba la incógnita. ¿A dónde va a parar? ¿A dónde vamos a parar? Decía LeBron James
y el rookie.
Exactamente, también.
¿A dónde vamos a parar?
Exacto, escuchan la música los dos. Y pues ya hay noticias y el nuevo equipo de LeBron James son los Philadelphia 76ers, mejor conocidos como los Sixers en la NBA. Porque, bueno, 41 años, pero él quiere seguir peleando por otro anillo en el de campeonato.
Es por su ahorro.
Exacto, claro, ¿no?
Por
sí,
su Afore.
Exactamente. Digo, ya estaremos detallando muchas más cosas más adelante, pero esto te habla de que LeBron James, pues, quiere seguir haciendo historia, de que, pues, por lo menos él se siente todavía un chavo, ¿no? Con sus 42 años en diciembre, para que nos demos una idea, o sea, 41 y medio.
Oye, pero es como el Messi del básquet, ¿o qué?
Algo así, como el Tom Brady del básquet, nada más que el
no Roger Milla.
O sea, Tom Brady, si se retiraba, regresaba. Ándale, exactamente.
El Bocinha,
creo que es el que mejor me gusta, porque también...
Porque pues, ahí se van en la edad, 42.
Creo que hasta es más grande LeBron, ¿eh? O sea, porque Bocinha me parece que tiene 40. Entonces, mira, LeBron tiene 41 y medio, ¿no? Entonces,
y todavía le brinca.
Exactamente. Pero sí, los Sixers y con LeBron James, te puedo decir, con todo y todo, y aunque ya está grande para ser un atleta de alto rendimiento, es candidato automáticamente, Filadelfia, para ser campeón en la siguiente temporada.
Así ya.
Así, es que
nada
tiene
más con su figura.
Tiene un fondo de plantilla, Joel Embiid, el camerunés. Tiene a Tyrese Maxey, que es uno de los aleros más habilidosos. Mm. Y si eso nos vamos también, que han ido sumando algunas figuras como Jaylen Brown, tiene a una quinteta, bueno, son cuatro, pero pues se puede formar una quinteta titular realmente muy competitiva y son candidatos, inmediatamente. Vaya. Ya con LeBron.
Oye, ¿por qué estaba leyendo que todo el mundo lo trae en el ambiente de los deportes? Es la noticia del día.
Es la noticia
del día. El traspaso de LeBron a los Sixers.
Exacto.
Pero no la cantidad. Todavía no se ha revelado de a cómo no va a estar la firma.
No se ha revelado, hay fuentes, ya debes, evidentemente.
Sí, obviamente, pero...
La cifra que se está manejando, que todavía no es oficial, 8 millones por 2 años. O sea, él se quiere seguir hasta los 43.
No lo gana
con opción,
en una narración de fin de semana.
No, imagínate, ¿no? Y con opción a otro año más. O vale. Sea, él quiere seguir, ¿no? Entonces,
8 millones de dólares por 2 años.
Y sacrificó dinero, porque tenía mejores ofertas. Por ejemplo, los Warriors de Golden State lo querían con Stephen Curry. Pero él dijo, más que por lo económico, me voy a ir por un proyecto que creo que puede ganar. Quiere su quinto anillo en la NBA y ser campeón por primera vez con 4 equipos. Nadie lo ha logrado en toda la historia. Que un mismo jugador sea campeón con 4 equipos diferentes.
Ah, por el récord.
Miami, Cleveland, Lakers, y si lo logra con Filadelfia, serían 4. Entonces, bueno, ese es el objetivo de LeBron.
Al rato platicamos más.
Venga, vamos.
Juan Guzmán con los deportes. Una pausa, ya son las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:05 PM en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, el cobro de piso y la extorsión al comercio establecido sigue siendo una alarma en varios estados de la República, en locales comerciales, y estoy hablando ahora del estado de Tabasco. Tan solo entre abril y mayo, 3 empleados que se negaron a entregar este llamado cobro de piso fueron asesinados. El gobierno estatal reconoció que estos ataques están relacionados con el actuar de células criminales y aunque se han ejecutado algunas detenciones, la situación continúa. Este viernes la Cámara Nacional de Comercio de Tabasco, la Canaco allá en Tabasco, denunció que a modo de intimidación, escuche usted esto, delincuentes dejaron una cabeza humana frente a tres negocios a los que les exigía dinero para no ser víctimas de la extorsión, del cobro de piso, etcétera, etcétera. Juan Manuel Ramírez es nuestro corresponsal allá en Tabasco. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues sí, efectivamente, lo que tú comentabas, de enero a junio se han presentado 27 denuncias por precisamente el cobro de piso y las intimidaciones, según manifestó Manuel Antonio Miranda Hernández, que es consejero de la Canaco aquí en Tabasco. Y bueno, dice que ante esta situación, 85 de los 300 afiliados que tienen tan solo en Villahermosa están considerando cerrar sus negocios por esta fuerte intimidación que hay, donde les cobran por tener abiertos sus negocios. Esto provocaría un fuerte desempleo y, bueno, pues permitir que la delincuencia siga creciendo. Hay que recordar, ahorita tú lo mencionaste, tres personas muertas. El 21 de abril mataron a un empleado de una cadena de carnicerías, precisamente a plena luz del día, ante clientes que estaban en el lugar. Lo mataron porque pues la cadena no quería entregar el cobro de piso. Y esto sucedió el 21 de abril. El 26 de mayo llegó el nuevo secretario, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López. Y bueno, desde entonces se han incrementado. Tan solo ayer y hoy tuvimos 5 ejecuciones en el municipio y en todo el estado. Te quiero comentar que también recibí la denuncia, ahorita lo acaba de decir precisamente Manuel Antonio Miranda Hernández, que es el consejero de la Canaco, que lo secuestraron después de que habló conmigo, de que habíamos pactado una entrevista. Lo secuestraron e hicieron un secuestro express. Él se lo llevaron, lo torturaron, dice, lo golpearon y lo amenazaron de que lo van a levantar a él y a su familia. Así están las cosas aquí con los comerciantes en Tabasco, Enrique.
Vaya, pues gracias por el reporte y estamos al pendiente. Gracias, Juan Manuel.
Para servirte, Enrique. Hasta luego.
Juan Manuel Ramírez, nuestro corresponsal allá en Tabasco. Son las 2 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro. Oiga, estaba leyendo yo una nota de Óscar Valderas en Milenio, donde asegura que en las grutas de Cacahuamilpa, en el parque de Cacahuamilpa, ya están poniendo a los turistas como carne de cañón de los malandros de la familia michoacana. Te llevan, te secuestran. Óscar Valderas está en la línea conectado. ¿Cómo estás, Óscar?
Hermano querido, qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
¿Cómo está este asunto? ¿Ponen ahí a los turistas ya como carne de cañón?
Sí, mira, te cuento la historia. Esta es una historia que a mí me llega por correo electrónico, como muchas denuncias en las que tengo la fortuna de contar con la confianza del auditorio. Y esta es una persona que acordamos ponerle Julián como un nombre ficticio para poder resguardar su identidad, que me envía primero unas fotografías de cómo quedó su cuerpo después de varias horas de tortura. Me manda también el certificado médico como una manera de darle validez a su historia, que es una persona que realmente le pasó lo que dijo que le pasó.
¿Sí?
Y la historia de Julián es una historia terrible. Él me cuenta que él vive en Morelos junto con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 16 años, que decidieron irse de vacaciones, de ida y vuelta, a las grutas de Cacahuamilpa porque ninguno de ellos las conocía. Emprenden el viaje un par de horas simplemente en carretera, una carretera que, por cierto, que es la carretera de Taxco, que es bastante peligrosa justamente por el control que ejerce el crimen organizado en esa zona. Y cuando llegan al estacionamiento de las grutas de Cacahuamilpa, se les acerca varios guías de turistas, eso cualquiera que haya ido ahí lo conoce perfectamente, y se les acerca un tipo joven, bien parecido, muy pulcro, una apariencia, me dicen, bastante, de muy buena apariencia, que no tiene su credencial, que lo acredita como guía de turistas por la Secretaría de Turismo local, sino que también les enseña un título universitario, un certificado de que ha concluido la carrera de historia, y que entonces les dice, ¿sabes qué? Está muy lleno hoy las grutas de Cacobamilpa, hay mucha gente, pues ¿por qué no mejor te animas y me compras un tour que es personalizado en una zona que muy poca gente conoce?
Uy, creo que perdimos la comunicación con Oscar Valderas, se cortó la comunicación, pero vaya historia. ¿Falsos guías turísticos son utilizados por el crimen organizado o el crimen organizado pone ahí a falsos guías turísticos en el Parque Nacional de las Grutas de Cacahuamilpa para secuestrar a turistas? Es uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Guerrero. Está en el centro de una denuncia terrible esta que nos cuenta Oscar. Un modus operandi atribuido a los integrantes de la nueva familia michoacana. Y todo, como él lo iba narrando, recibió el testimonio directo de una de las víctimas, que le compartió fotografías de las lesiones provocadas por las torturas que sufrió, junto con otros integrantes de su familia después de caer en la trampa organizada por estos presuntos delincuentes. De acuerdo con Oscar, este padre de familia, como estábamos escuchando, y dos de sus hijos fueron a las grutas a visitarlas durante el fin de semana. En el estacionamiento los abordó este supuesto guía de turistas que les ofreció este recorrido alternativo por la zona. Hasta ahí va el relato de Oscar antes de que se cortara la comunicación. Para generar confianza, este hombre portaba una credencial presuntamente expedida por la Secretaría de Turismo del Estado. ¿Qué puede hacer usted en Photoshop y ponerla enmicada en cualquier papelería y ponerle un hilito o un colguije y ponérsela? Además mostró el título universitario que acreditaba su preparación como guía, pero todo formaba parte de un engaño. Y hasta ahí vamos, Oscar.
Perdón, Enrique, discúlpame. Sí,
no te preocupes.
Se dan cuenta del engaño. Son trasladados a una casa de seguridad donde son golpeados, son torturados. Me cuesta trabajo imaginar cómo podría ser la tortura frente a tu padre, frente a tu hermano, o como padre ver cómo tortura a tus dos hijos. Esta tortura se alarga por 3 horas hasta que un hermano del señor Julián paga el rescate por transferencia, los dejan ir afortunadamente, uh-huh. Y heridos, desorientados, buscan de regreso el camino a las grutas de Cacahuamilpa, pensando que tal vez ahí siga su camioneta y puedan regresar a casa y buscar atención hospitalaria. Y pues se encuentran evidentemente con que ya robaron la camioneta.
O sea, les robaron todas sus pertenencias, le sacaron el dinero de rescate y le robaron la camioneta.
Exacto. Y ahí, intentando buscar auxilio con otros guías de turistas, es que varios de estos guías les confiesan en secreto que efectivamente que hay infiltración del crimen organizado, que los cárteles de la zona meten a estos guías de turista falsos, les dan credenciales apócrifas, les expiden incluso títulos pirata de como arqueólogos, historiadores, sociólogos, para que puedan enganchar a los turistas. Les ofrecen un tour extraordinario con una vista instagrameable, una ruta que nadie más conoce, y entonces los asaltan en el mejor de los casos y en el peor pues los torturan, los desaparecen, los asesinan. Y eso me dice el señor Julián, esto me dijeron todos ellos, que están incapaces por miedo de poder salir ante los medios, ante las autoridades, y que tienen que convivir con estos falsos guías de turistas que son integrantes del crimen organizado. Y lo peor, hermano, es que me dicen que este es un modus operandi que no solamente ocurre en las grutas de Cacahuamilpa, sino que está también en la zona cercana a las ruinas de Tajín, en Veracruz, en las de Tulum, Quintana Roo, muy cerca de Teotihuacán, en el Estado de México. Es decir, ya es un modus operandi por parte del crimen organizado.
Sí, para robar, asaltar y sacarles dinero a los turistas, en todo caso, ¿no?
Exacto. Y mira lo que son las cosas. Yo publiqué esa historia la semana pasada y justo allí, ayer o antier, uh-huh, me di cuenta de una noticia terrible que está encadenada a esta historia. Bueno, que habían encontrado los cuerpos de 2 mujeres y un hombre muy cerca de las grutas de Cacahuamilpa. Uh-huh. Uno de estos cuerpos corresponde a la que era la administradora del Parque Nacional. Uh-huh. El segundo cuerpo al de su hija y el tercero de su chofer. Y está esta posibilidad de que funcionarios que hayan intentado rebelarse ante este nivel de extorsión, de infiltración criminal, pues hayan sido asesinados por el cártel porque quieren esta presencia, este tipo de delito que es muy redituable, que les genera mucho dinero y es el dinero que le gusta al crimen organizado, que es el dinero en efectivo porque es anónimo. Entonces tenemos estas dos noticias terribles, el asesinato de la familia de la administradora del Parque Nacional Gustavo Adolfo Caccagua-Milpa y luego ya tenemos un modus operandi de cómo el crimen organizado explota las áreas arqueológicas, los sitios de turismo, del turismo nacional, para convertirlos en centros, en trampas, para hacer asesinatos, robos, secuestros,
tortura. Oye, qué cosa, Oscar, lo que me estás contando. Este Parque Nacional de las Grutas de Caccagua-Milpa depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A ver si llega este mensaje a la secretaria Alicia Bárcenas para ver si revisan qué está pasando con estos parques, ¿no? Con estos sitios, a la secretaria de Turismo Nacional, a Josefina, para que vean pues si van a resolver este asunto o no, en dónde más está pasando. Ya tuvimos lo de Teotihuacán, ¿te acuerdas?
Ya tuvimos lo de Teotihuacán.
Y estas otras historias que están más en una narrativa de modus operandi del crimen aprovechándose de los turistas, ¿no?
Sí, y tenemos también el caso del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, donde han desaparecido una gran cantidad de personas.
Anamelí entre ellos.
Anamelí, exactamente. Pero hay otros casos más. Está, por ejemplo, las lagunas de Zempoala, que son donde incluso hay historias de cómo el propio Cártel Jalisco Nueva Generación en la laguna tenía sumergibles pequeños para poder mover la droga. Entonces está el caso de muchas zonas cerca de los pueblos de Huitzilac, la zona de balnearios de Morelos, que también se ha vuelto una zona de altísimos niveles de secuestros.
Estado paralelo, pues, del crimen organizado, Oscar.
Sí, donde te dicen que son áreas naturales protegidas, querido Enrique, pero pareciera que el único protegido ahí pues es el crimen organizado.
Si no, tú vas y haces un picnic y te multan.
Exacto.
Pero el crimen organizado puede andar secuestrando y extorsionando a los turistas.
Sí, no se te ocurra poner un anafre porque te sacan a patadas. No. Pero qué tal cargar un arma larga? ¿Qué tal tener una casa de seguridad? Y hermano, yo creo que lo más terrible es que sí sabemos como país cómo darle seguridad a los turistas nacionales y extranjeros. Lo vimos en 39 días de mundial. Sí. Fui el país sede mundialista y los niveles de violencia bajaron porque hubo una estrategia para cuidar a visitantes, a nosotros como ciudadanos y a los extranjeros que vinieron a disfrutar del país. Si eso ya probamos que se puede hacer, repliquémoslo en el resto del país de manera permanente, no únicamente para cuando lleguen las visitas.
Pues mira, que te oigan y te oigan lejos, Oscar Valderas. ¿Dónde te seguimos en las redes?
Hermano, continuamos la conversación en X o Twitter, @OscarValmin.
Y al ratito en la tarde nos vas a platicar otra historia, porque mañana se cumplen 2 años de la captura, secuestro, entrega, como le quieran decir, del Mayo Zambada. Te mando un abrazo.
Pues hermano, hablamos al ratito. Un abrazote.
Oscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. 2:19 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 23 minutos. Vaya escándalo que se ha suscitado con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, un examen que es en línea y que los resultados que arrojó fueron sorprendentemente mejores que el último examen anterior. Y entonces empezaron las sospechas y empezaron a pensar, ¿quién vendió el examen? ¿Se suplantó la identidad de los que hacían el examen? ¿Se comercializó algo con inteligencia artificial para responder correctamente el examen? Hubo una cierta cantidad, casi se triplicaron, vamos a decir así, se triplicó el porcentaje de alumnos que estuvieron cerca o sobrepasando los 100 aciertos de 120 totales que incluye el examen. Y entonces el rector de la UNAM mandó hacer una investigación para saber qué pasó exactamente. Hay 3,000 exámenes que se han anulado y el lunes están pensando los estudiantes rechazados hacer una manifestación en las islas de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, para protestar, para que les revisen su examen, porque dicen, oigan, yo no hice trampa y me están cancelando el examen. Y en todo caso decir, si no tenemos una respuesta de la universidad, que regresemos al examen presencial y controlado, en lugar de hacer exámenes por inteligencia artificial. En la línea está Eduardo Backhoff Escudero, es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Un saludo desde Ensenada, Baja California.
¿Qué pasó con el examen en línea de ingreso a la UNAM?
Pues mira, lo que todos los datos apuntan es que hubo una cantidad muy importante de estudiantes que se les ayudó a contestar el examen de una forma u otra, que no sabemos exactamente cuál fue. Lo que sí es muy claro es que es atípico, es anormal la distribución de las puntuaciones de los estudiantes, y entonces nace, por decirlo así, un grupo de estudiantes que tiene altas calificaciones y los que tenían bajas calificaciones disminuyen sustancialmente. Entonces lo que se sabe es que hay algo extraño que hay que averiguar y que por eso el rector va a trabajar con una comisión especializada al respecto.
¿Se puede hackear el software mediante el cual se hace ese examen de ingreso?
Pues mira, hackearon a la CIA en algún momento. Tú sí. Dirás si no es posible hacerlo. O sea, ¿de qué es posible? Es posible hacerlo. Lo que no sabemos es si lo hackearon, si vendieron el examen, si se filtró, si hubo un grupo de gente que se metió al examen solamente para, por decirlo así, robar, copiar o fotografiar cada uno de los reactivos, y estos fueron contestados con inteligencia artificial y después fueron distribuidos las respuestas por medios que la inteligencia artificial no puede detectar, ¿no?
O sea, pero es algo muy sofisticado, ¿no, Eduardo? Porque si el examen solo se conociese a la hora de que lo haces, ¿cuánto tiempo tienes para hacerlo? Y que se empiece a distribuir las respuestas, pues sí es, ¿no? Y además me imagino que a partir de un cobro, ¿no? Es decir, a ver, págame tanto y yo te doy el examen o las respuestas.
Por supuesto, Enrique, aquí hubo un negociazo. O sea, lo que tú sigue el dinero, las pautas del dinero, y vas a encontrar por ahí quién hizo ese gran fraude. Y digo porque siempre hay quien que se filtre algo, que hay quien copie, pero pues no pinta en 360,000 que haya unos cuantos que hagan trampa. Uh-huh. Pero aquí estás hablando de que se estima que entre el 35% y 50% de los estudiantes tuvieron un tipo de ayuda que hizo que se inflaran las puntuaciones y que los puntos mínimos para ingresar también se hicieran más altos.
O sea, ¿irregularidades por lo menos en 4 de cada 10 exámenes?
Más o menos, o sea que como entre 4 alumnos de 10 recibieron algún tipo de ayuda. Porque no hay otra manera de poderse explicar el cambio tan grande de 20 puntos, 30 puntos en algunos casos.
Si Oye, lo cual también nos habla de que el nivel educativo pues no está muy bueno que digamos, ¿no? Es decir, mejor sería pensar, oye, ahora sí estudiamos, ahora sí cumplamos los programas de estudio, miren cómo están ya mejorando las calificaciones, pero no se trata de esa historia.
Eso sería lo ideal, Enrique. Lo que sucede es que, digamos, hay un factor importante, que es que la UNAM atrae a mucha gente que quiere estudiar ahí. El caso extremo es medicina, que más o menos se seleccionan al 1.1% de los aspirantes. Entonces, 16,700 aspirantes solamente aceptan a 170. Entonces, digamos, hay una competencia muy fuerte, sobre todo en las áreas estas de medicina, de ciencias de la salud, también en las ingenierías. Y tú, para que muevas, ya no que digamos 20 puntos, para que muevas 2 puntos o 3 puntos, el porcentaje de aciertos es complicadísimo.
Pues es un rompecabezas muy, muy complejo, porque viene de, si la UNAM es tu única posibilidad para mejorar tu estatus, para movilidad social hacia arriba, ascendente, y solo tienes, porque quieres estudiar para ser doctor o doctora, 1% de posibilidad de ingresar.
Así es, pues en el caso de medicina. Imagínate lo que conlleva,
¿no? Es, oye, yo te ofrezco el examen y una...
Vale muchísimo.
Y se aprovechan de esta medicina. Necesidad social también, claro. Quienes delinquen con esta corrupción, que puede ser incluso pues el enemigo interno, ¿no? Porque ¿quién tiene el examen?
Pues mira,
o los que hacen el software, entiendo, o los que hacen el examen.
Bueno, el examen se supone que lo hace la universidad, pero contrató a una empresa, una tercera empresa, para que administrara ese examen, y ella tenía la responsabilidad de guardarlo. Pero piensa que la empresa no tuvo la culpa, vamos a pensar en eso, sino que hubo un grupo de gente que instrumentó. Gente que entró a los exámenes, piensa en 20, 30 o 40 personas que comenzaron a sacar los reactivos, pasarlos por internet, pasaban las respuestas y en tiempo real le daban las respuestas a los estudiantes.
¿Cuánto tiempo tenía un alumno para contestar el examen en línea?
Entiendo que son como 3 horas aproximadamente.
O sea, imagínate, la primera hora así de operación copia, o operación captura de pantalla, que la resuelva la inteligencia artificial, pasamos las respuestas, págame, ya tengo la captura, la transferencia, te paso las respuestas, así yo, todo así,
¿así? Así es posible hacerlo, así es posible. Otra forma, pues, es que si haya alguien, haya filtrado ya las preguntas reales y que las haya vendido, esa es otra opción. O sea, lo que no se sabe es el mecanismo. Lo que sí se puede uno imaginar es qué tipos de mecanismos se pueden utilizar para hacer un fraude de esta dimensión. Porque estoy hablando de 30-40% de estudiantes. Son 60-70 mil estudiantes.
No, pues muchísimo.
A los que se les ayuda. Por eso. Muchísimo. Entonces hay un mega fraude ahí que seguramente la universidad va, digamos, a identificar. Espero quienes estuvieron atrás de esto.
Ojalá que sí. Y que además se arme una comisión multidisciplinaria, porque ahí vas a necesitar a la policía cibernética, etcétera, ¿no?
Sí, vas a necesitar, mira, agentes de perfiles de evaluación que saben de métricas, de psicometría, pero también de estadísticas, vas a matemáticos y gente de informática. Sí, tiene que ser interdisciplinario o multidisciplinario más bien.
Pues veremos por lo pronto este llamado el lunes a la protesta de estudiantes a los que se les ha cancelado este examen, ¿no?
Pues es todo un tema, Enrique, porque imagínate, esos son unos cuantos, pero hubo otros, y también no menores, que hubieran podido pasar el punto de corte, el mínimo, si se le hubiera aplicado presencialmente como en los años anteriores. Sí. Y esos quedaron fuera, que podrían haber sido muy buenos estudiantes, pero que otros, haciendo trampa, quedaron encima de ellos. Entonces sí hay un tema ahí de injusticia.
Y un problema de fondo del sistema educativo nacional, si me permites, porque el embudo es terrible, ¿no?
Sobre todo los que quieren ingresar a la UNAM, los que quieren ingresar al Poli, pero hay muchas opciones. Está la UAM, están otras universidades públicas, hay tecnológicos. O sea, hay oferta como para prácticamente tener a todos los estudiantes dentro.
Pero no hay demanda.
Lo que no puedes tener es a 16 mil estudiantes estudiando medicina en la universidad, aunque sean muy buenos estudiantes.
Sí, habrá quien diga, no, pues el filtro del primer semestre se va a encargar solito, sí, pero no es correcto hacer fraude para entrar a estudiar, ¿no?
Pues no es correcto, pero es una realidad.
Vaya. Eduardo, gracias por la comunicación, estaremos dándole seguimiento al tema, por supuesto.
Muy bien, Enrique, un gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo. Eduardo Backhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil. Son las 2:33.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret
y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 38 minutos.
Deportes. En Así las Cosas.
Juan Guzmán, ahora sí, alineación completa. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué pasa, amigo? Vamos de regreso para platicar de lo que viene para este fin. Pero antes hay un breaking
news, noticia de última hora.
De deportes, porque tenemos nuevo presidente de la Liga MX. Mikel va a seguir, pero como el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. y el nuevo presidente de la Liga MX será Francisco Iturbide. Fue presentado hace algunos instantes de manera oficial.
¿Quién es Francisco Iturbide para los neófitos y villamelones de este país?
Francisco Iturbide es un directivo que estaba en el departamento más de comunicación, anteriormente de gestión operativa. Lleva 11 años dentro de la federación, es joven, la verdad. Vamos, estaba él recordando en la conferencia que hace 11 años comenzó como becario, ¿sabes? Entonces, sí, realmente no tiene tanto de trayectoria. Pero pues es la nueva apuesta de la Liga MX y Mikel Arriola va a seguir, pero insisto, como parte de la federación y el que va a dar la cara ahora por la Liga será Francisco Iturbide.
Bueno.
Ahí está, esa es la breaking news.
Pero va, veremos cómo funciona el asunto.
A ver qué tal, pero lo realmente importante, dirás, tiene que ver con Cruz Azul, ¿no?
Con siempre, Cruz Azul, siempre. Siempre.
Oye, porque se van a por otro título, ¿eh? Otro
mañana título. Se juega el ¿qué? Campeón de campeones.
Contra Toluca. Va a ser allá en el estadio de Houston y va a ser a las 6:30 de la tarde-noche, no sé cómo, cada quien guste decirlo. 6:30
de la tarde mañana, 18:30 horas más.
18:30 horas más sencillo, pero sabes, es importante aclarar el horario porque mucha gente se fue con la finta de que este partido era a las 11:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque en Google, toda la semana, estuvo Toluca Cruz Azul, 11:30 de la mañana, y no, es a las 6:30 de la tarde, ya lo corrigieron.
Pero que era horario Australia,
¿no? Horario de Australia, yo creo el anterior, pero este es del centro de México, a las 6:30, por un nuevo título, ahí el equipo de Cruz Azul contra Toluca.
¿Cómo se determina este juego? ¿Los dos campeones del año?
Los dos campeones del año.
O sea, si hubiera sido Cruz Azul campeón dos veces,
que ya ha pasado, como le pasó al América, ¿no?
Cuando fue ese campeón.
No, sí, se inventan algo porque...
Bueno, el chiste es sacar la dolariza, ¿no? O sea, hay que monetizar.
Sí, ¿no? Contra América le inventaron un partido, creo que contra Tigres, una cosa así, o sea, igual, se inventan cosas.
Moleros.
Exacto, molerito.
Toluca Cruz Azul luce atractivo, ¿no?
No, es bastante, y ahí sí tiene más sentido, porque bueno, si es el campeón del torneo Apertura 25 contra el campeón del torneo Clausura 26, pero luego si te dicen cada cosa, que bueno, ahí sí,
te... Cuando te dicen este torneo es de clausura y acá en junio, dices... Está raro, ¿no?
Exacto.
Ya de entrada, ¿no?
Sí.
Antes era verano o invierno, ¿no?
Exactamente, se acabó por ahí del 2002. Cuando empezaron los torneos cortos fue en el 96 y ahí empezaron el torneo de invierno y luego torneo de verano.
¿Y eso de apertura y clausura a quién se lo copiamos?
Híjole, no te va a gustar la
Argentina,
respuesta.
Argentina, ¿no?
Sí.
Y luego decimos que los argentinos dicen que nos queremos parecer a ellos y no es cierto. Un poquito sí.
Un poquito sí
a veces, ¿no?
Porque invierno, o sea, es el año futbolístico, empieza en junio.
Ahora, el invierno de ellos es ahorita.
En mayo. Además.
No, pero, por donde quieran ver... Regresemos al torneo largo, hombre, ¿qué les cuesta?
Pero ya solo tendrías un campeón por año y eso está no le conviene bien, pues a los directivos.
A ver, en los cuatro primeros lugares del mundial, ¿cómo se juegan sus ligas? ¿Con torneos cortos? ¿Con liguilla?
Sí.
¿No, verdad?
No, pero ¿quién fue el quinto lugar? ¿Te la sabes?
Ya vas a empezar.
La selección mexicana, el quinto lugar de la Copa del Mundo, claro, si fuera una tabla general.
Fue noveno, ¿no? ¿Quinto?
Fue el noveno, tomando en cuenta que quedó fuera en la fase de octavos.
Ah, pero por puntos y goles.
Mejor. Pero si sumas los puntos y goles, como ganó cuatro partidos, hizo 12 puntos en teoría, y solamente está abajo, pues, de los semifinalistas.
Estás justificando la liguilla, ¿ya ves cómo es?
¿Ves? ¿Quién es el quinto?
Juan Guzmán, qué bárbaro.
Ahí te encargo.
Y aparte hay jornada 2, ¿no?
Hay jornada 2, empezó ya desde el martes, ¿verdad? Porque justo jugaron Cruz Azul y Toluca, pero juega Atlante América el día de hoy, el Atlante que está de regreso, ¿verdad? Ya tuvo su primer partido contra Necaxa, perdió. Y ahora va contra el América.
Es su debut en su nuevo estadio, el Azteca.
Es correcto.
Donde juega el América. Normalmente.
Sí, porque estuvo peregrinando el Atlante ahí por muchos lados, que se fue, ya sabes, a Cancún, luego estuvo en el Ciudad de los Deportes, luego se fue al de Zacatepec, y ahora regresa al estadio Azteca, que es realmente el que siente su casa. Vamos a ver qué tal congenian con la afición, por lo menos les toca el América, que pues va a jalar seguramente mucha gente, aunque es viernes en la noche. Y América va, pues, sin sus mundialistas, va sin Israel Reyes, va sin los uruguayos, Cáceres y Bryan, va sin Zendejas porque está lesionado.
O sea, a lo mejor gana.
O sea, Atlante... ¿Qué, híjole? O sea, es que si ves el plantel del Atlante, híjole, tampoco me atrevería a decir que gracias a esto Atlante podía... América sigue siendo favorito.
O sea, es como partido de filiales.
Exacto, así
el
como...
El torneo nacional de reservas.
Ubica la Liga Expansión. No,
que ya no existe, ¿no? El torneo nacional de reservas.
El de reservas no existe. El de expansión sigue existiendo, pero ya no hay ascenso y descenso. Que no ha habido en los últimos 5 o 6 años, pero ya es oficial.
Bueno, Atlante, América y Chivas Juárez, ¿verdad?
Así es, Chivas Juárez es el otro a seguir, las Chivas que perdieron en su primer partido contra Toluca, que se espera mucho de ellos, que los ponen muchos como candidatos porque tienen un gran plantel.
El más caro del fútbol mexicano actualmente.
Pero bueno, no les fue bien contra Toluca, y pues se supone que a Juárez, que viene de perder con el Pueblita de local, pues Chivas tendría que ganar, ¿no? O dar una actuación convincente. Pero sabemos que es fútbol mexicano ya. Y la lógica nunca.
Aunque le preguntes a ChatGPT, no le atinas al Pro Bowl.
no hay manera hoy en día, pero bueno, se supone que ya Chivas con su plantel completo también, con todos los mundialistas de regreso, eso sí. Mm-hmm. Bueno, y también tenemos noticias en el norte del país, porque ahora sí es oficial, Ángel Correa, jugador argentino, hubo toda una novela en la semana de que si se iba, en Argentina
estaban... Hasta amenazas y no sé qué tanto.
Según estaban diciendo que hasta amenazas, no sé qué, qué casualidad, ¿no? Que siempre que un jugador se quiere ir y esa es la razón, ¿no?
O sea, se treparon en la narrativa de la final.
Exacto, ¿no? Y el uno del América, un francés que vino, que también fue un fraude muy grande, Alan San Maximán. Igual lo mismo dijo, no, es que la seguridad y todo. Cuando en realidad, o sea, si estás hablando de seguridad, no puedes decir...
O sea, dice, sí, la verdad es que no me fue bien por la inseguridad.
Exacto.
Por la inseguridad con la que jugabas,
básicamente. Y pues quería jugar en River, Ángel Correa. Y presionaron. River pues quería que les alojaran más barato, no lo logró.
Fue campeón del mundo, ¿no? Con Argentina en
pero
Qatar.
En 2000, en Qatar. Pero ahora no fue ni siquiera.
Ahora no fue ni.
Exactamente.
Bueno, pero sacó los millones.
Exacto, de ya Tigres. Desde ese entonces. Y,
en cemento.
Exacto, digo, no dejó realmente en títulos, pero qué tal.
Bueno, así pasa.
De lo suyo,
amigo. Oye, Alemania tiene nuevo entrenador después de. El fracasote.
Sí,
Jürgen Klopp. Nuevo fracaso alemán.
Exactamente, sale ahora Julian Nagelsmann y el nuevo entrenador es Jürgen Klopp. Su conferencia de prensa se está volviendo viral porque dijo, y cito, que él tomaba a las riendas de la selección de Alemania, pero no lo hacía por él, lo hacía por los que estaban presentes en la prensa porque lo pedían, pero que él no necesitaba esto, no necesitaba ni el dinero, ni el trabajo, ni nada, que él lo hacía por el amor pues a la selección.
Va a durar un mes. Todo.
Y dijo, exactamente, entonces, si me empiezan a molestar con cosas o mi familia o no sé qué, como lo hicieron con los anteriores entrenadores,
me voy.
Yo doy un paso al costado. Venga, ay, me digan no, en la pues cara
así,
que ya
así
no me quieren.
Así para que agarre la chamba, ¿no?
Ajá, sí, muy, muy...
Así yo ni quería. Yo
así
me
directo. Metí.
Entonces, ¿quién te está obligando,
Jürgen? Imagínate. Sí, sí, así muy directo. Fue Jürgen Klopp.
O sea,
muy
con yo la culpa a la prensa, además de...
Sí, sí.
Ustedes
sí,
me querían, ahora se aguantan.
Así como lo mal que han tratado a los anteriores procesos, dice, si a mí me empiezan a hacer lo mismo, yo me voy. Dice, yo no estoy aquí por necesidad, dice, yo no lo necesito esto, yo estoy aquí porque ustedes me querían aquí.
O sea, acepto, pero suavecito.
Exactamente. Sí, entonces así dijo, y si no. Me quieren fuera, díganme y yo me voy. Yo no y no cobro ni un centavo de, ¿cómo dice? De indemnización.
Oye, eso ya no
ni
pasa
nada.
Ni en Latinoamérica, imagínate, ese tipo de reacciones.
¿No? Pero así es Jürgen Klopp. O sea, no extraña.
Se sabe.
Que no se extraña sabe. Esa situación, pero nunca
la
había hecho.
Fue el que estuvo franqueza. En contra de la pausa de hidratación, ¿no? Y sí, declaró no sé qué tal. Y no era directivo de una empresa de...
Es que hubo muchos que estuvieron en contra.
Una empresa de un toro rojo.
Pero él estuvo ahí presente. Sobre todo, ¿sabes? Que él ya tenía rato en sabático, ¿sabes? Uh-huh. O sea, él de hecho salió de Liverpool y dijo, yo no quiero nada más.
Futbolísticamente hablando.
Ajá, de hecho, se decía pues que era entre sabático, diagonal, retiro. Pero bueno.
Diagonal cobro en una empresa muy grande.
Y mira, así se queda mejor Jürgen Klopp.
Qué historia, ¿eh?
No, fíjate.
Al rato veo la conferencia ahí en YouTube.
Está buena esa conferencia.
Y para cerrar, ¿qué más sabes de LeBron James? Que se te va, ya te recuperaste del shock.
Sí, pues fíjate que he tenido un par de meses para hacerlo. Lo que me choqueó es el destino al que va, ¿no? O sea, y estoy seguro que la afición de los Lakers exactamente agradecen que no se haya ido a Golden State, por lo menos.
No, bueno, de los rivales acérrimos.
Exactamente. Realmente sigo impresionado por la decisión. LeBron, hay que saber, es un histórico, de acuerdo, ya no es una de las máximas estrellas, ya no tiene ese mismo nivel de antes, pero sigue teniendo muy buen nivel. Digamos que yo lo pongo entre un segundo y tercer escalón de las estrellas hoy en día. Pero
¿cómo le va a llevar taquilla a los Sixers, ¿no?
Completamente. Entonces, no hay que olvidar que los actuales campeones también están en la conferencia este, son los Knicks de Nueva York, y que Boston siempre es un equipo muy competitivo.
Van a tener buenos duelos.
Va a estar bueno, y está reviviendo la conferencia este porque pues le faltaba un poco de esa vibra, ¿sabes?
Saborcito.
Le faltaba sabor.
Saborcito y competencia y grilla, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces, pues veremos cómo bota el balón en la pintura.
Va a estar bueno.
Gracias, Juan. Juan Guzmán, periodista en W Deportes. Son las 2 de la tarde ya con 48 minutos.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Resumen de noticias totalmente en tiempo real. Alejandra Pérez Molina, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, pues con toda la información listísima.
Y es viernes.
Venga. Pues les comento que autoridades advierten por robo de identidad en préstamos digitales y piden no compartir identificaciones oficiales. Octavio García, adelante con la información.
Es correcto, Alejandra, muy buenas tardes. A través de su unidad de policía cibernética, la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó a la población ante el incremento de casos de robo de identidad vinculados con solicitudes de préstamos digitales, modalidad de fraude que utiliza identificaciones oficiales para obtener crédito sin autorización de los afectados. Uno de los métodos más frecuentes consiste en utilizar fotografías o copias de la credencial del lector de las víctimas para solicitar préstamos o créditos a su nombre. Con esa información, los delincuentes pueden contratar créditos, abrir cuentas bancarias o realizar diversos trámites financieros de forma fraudulenta. Por tanto, recomendó no compartir fotografías de identificaciones oficiales por redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico, salvo con instituciones plenamente confiables. Hasta aquí el reporte.
En entrevista para W Radio, y luego de que una jueza impusiera la medida cautelar de prisión preventiva contra Dana Yanina N., investigada por el caso de la muerte del adolescente Dafne, la madre de Dana denunció presuntas irregularidades durante la investigación. Sostuvo que la Fiscalía de Tamaulipas violentó los derechos de su hija al detenerla cuando, asegura, acudió de manera voluntaria a presentar una denuncia y además reveló que Dana fue presuntamente víctima de violación.
Nosotros nos malpasábamos para pagar 50,000 pesos mensuales para que ella estuviera bien y mire lo que le hacían a mi niña. Mi hija se abrió con nosotros, hubo violación, la violaron a los 3 meses de haber entrado, ella era menor de edad, por eso exigimos justicia porque era menor de edad cuando la violaron, el comandante Mora. La violó muchas veces para que ella pudiera comer y ser defendida de Estrella.
Un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, canceló la prisión preventiva justificada en uno de los 2 procesos que enfrenta el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. El exfuncionario enfrenta procesos por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, todo ello relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para cerrar, Martin Garrix y la legendaria banda de rock U2 lanzaron su sencillo conjunto titulado Fireflies. Esta no es la primera vez que colaboran, pues en el 2021 trabajaron juntos en We Are The People para la Eurocopa y Garrix también trabajó en Your Song Saved My Life de U2, que apareció en la banda sonora de la película animada Song Sing 2. Además fue uno de los compositores de Scars, tema del EP sorpresa de la banda Easter Lily, lanzado a principios de este año.
Ya están bailando aquí en viernes, ¿eh? Bueno, está como baladita tranquila, ¿no? Es como para el precopeo.
Oye, YouTube siempre me recuerda a mis épocas de MTV, de adolescente MTV, que pasaban mucho sus videos.
Yo soy de Video Éxitos, imagínate, ahí se ve la brecha generacional. Gracias, Alejandra.
Gracias, Enrique.
Alejandra Pérez Molina, gracias a todo este equipo y lo espera la próxima semana en este horario a nombre de Carlos Rebel de Mola, Verónica Méndez, mi compañera reportera. Yo lo espero esta tarde a las 6 en Así las Cosas PM. Gracias, Ivette Martínez, Socorro Hernández, Jorge Mata, a todo el equipo de digitales, al Juancho, al Ricky, a Charlie, a todos los que hacen posible esta emisión. Buen fin de semana. Hasta entonces.
Survive like falling angels bound to earth. Voices sing for all their worth. All I need is a pen that works, but it's a story without words of how the night will set us free. Take us where we need to be. Your winking eyes are all I need to feel alive.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.